Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Redoble de tambores para la 1:05, hora menos en Canarias. Aquí en Fin de Semana COPE estás escuchando a este lado de la radio a Isabel Lobo, que tiene esta misión, la misión de ganar una medalla. No, esa no es la misión. La misión es estar contigo hasta las 2 de la tarde. Y voy a estar contigo contándote historias, buenas historias, porque esta música no es casual. En 1991, 16 chicas decidieron dejarlo todo para empezar el camino a lo más alto. Y costó, ¿eh? Costó. Después de mucho esfuerzo y trabajo, el 7 de agosto de 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, obtuvieron su recompensa, la medalla de oro. Esos dos goles frente a la selección alemana empujaron a las jóvenes a lo más alto del podio en hockey hierba.
Va a lanzar Mercedes Kogen, arrastrando la bola sobre el tapiz. Lanzamiento de Barea, gol, gol de España. El público está extraordinario, gol, 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 gol de España. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. España, Eli Maragall acaba de conseguir el 2-1. España tiene que salir de ahí como pueda, así lo hace. Bolazo hacia adelante, 10 segundos, 9.
Y así
llegó. Medalla de oro.
Así llegó la victoria de las chicas del oro. La selección española de hockey hierba supuso un hito en el deporte femenino español. Hasta entonces, ningún grupo de mujeres había logrado hacerse con este premio. Han pasado, te lo hemos dicho, 25 años de este triunfo y Sonia Barro fue una de esas chicas maravillosas que se colgó el oro en 1992 y está, pues, haciendo la mañana aquí con nosotros, en este fin de semana, a la 1:07, hora menos en Canarias, en directo. Sonia Barro, buenos días.
Hola, buenos días. Perdona, Sonia Barrio.
Barrio, buenos días. Perdóname, sí, que te he cambiado el apellido. Bueno, no, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al recordar esta victoria, ¿no? 25 años después.
Pues mira, la verdad que ahora mismo emocionada porque nunca lo había escuchado por la radio. Lo había visto muchas veces en televisión, pero mientras os estaba esperando, estaba escuchando la canción de Barcelona, estaba ahí retransmitiendo los goles de la final y una profunda emoción.
Os preparasteis físicamente de una forma muy dura, ¿no? La disciplina previa a las Olimpiadas, ¿cómo fue?
Pues la verdad que fue muy duro. Tuvimos que dejar todo para vivir o intentar vivir este sueño. Decidimos todas hacerlo lo posible por estar físicamente muy fuertes. La preparación física fue muy dura porque teníamos un preparador físico que era especialista en atletismo, entonces nos preparó como auténticas atletas. Hicimos muchísima preparación de fuerza, mucha resistencia, y creo que uno de los grandes triunfos de la victoria fue físicamente estábamos como toros, vamos, porque recuerdo tanto en la semifinal contra las coreanas, que hubo prórroga, y en la final, las contrarias, con las piernas, y nosotros nos salía fuerza de todos los sitios.
Y psicológicamente, Sonia, ¿cómo es la preparación? Porque unos Juegos Olímpicos no tienen nada que ver, y en este caso, ¿vosotras ibais a por el oro desde el principio, o esto fue una idea que se fue generando a medida que ibais sorteando y ganando pruebas?
Bueno, a el oro no lo sé, ¿no? Pero nosotros que queríamos luchar a por una medalla estaba claro. Además, esto no es una cosa que se piensa de un día para otro. Nosotros llevamos preparándonos muchos años. Lo que pasa es que el hockey hierba femenino es un gran desconocido. y nos llevábamos preparando mucho tiempo. Sí que es cierto que psicológicamente también estábamos muy fuertes. Ahora sí que la preparación psicológica está más a la orden del día, pero date cuenta que hace 25 años el que tuvieran unas deportistas completamente amateurs, o sea, con sus estudios, con sus trabajos, con su vida, una preparación psicológica era un poco de locura y también fue muy importante. Nosotras estábamos acostumbradas a jugar partidos pues delante de nuestros familiares, de nuestros amigos, como mucho, y allí nos estábamos preparando para jugar bajo mucha presión, ya no solo por jugar en tu país, sino que jugar ante más de 10.000 personas, o sea, imagínate, ¿no? Pues cualquier jugada decisiva ante esa presión tenía que estar psicológicamente muy bien preparada.
Sí, porque la sensación sería el doble, ¿no? Y las expectativas que tendríais, ¿no? El objetivo, las aspiraciones. ¿Cómo fue la llegada a la Villa Olímpica?
Pues mira, con mucha emoción. Estuvimos juntas desde enero del 1992, que dejamos todo, nos fuimos a vivir juntas, empezamos con un año, un mes en enero estuvimos en Cuba haciendo una preparación física brutal, brutal. Luego nos fuimos a vivir todas a Tarrasa y ya empezábamos a entrenar en el campo donde se iban a jugar los Juegos Olímpicos, porque sí que es verdad que el terreno de juego, el clima, la humedad, pues todo era muy importante. Pero cuando nos teníamos que ir a la villa estábamos muy emocionadas y fue curioso porque entramos como por una puerta de atrás, el autobús nos dejó en una puerta de atrás y hasta nuestros apartamentos nos tuvo que llevar un trenecito que hacía recorridos por la villa, la verdad que fue muy muy emocionante y muy divertido.
Y esto lo habéis vuelto a vivir, esto me lo están contando porque os habéis vuelto a reunir, ¿no? En Santander, no hace mucho.
No, en Santander nos reunimos hace 5 años, en el 20 aniversario. Hace un mes y medio aproximadamente, nos reunimos todas en Tarrasa y ha sido la primera vez que nos hemos encontrado las 16 después de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
¿Y las emociones siguen intactas después de haberos colgado ese oro?
Pues la verdad es que es muy curioso porque cada una, ya te digo, es de un sitio diferente, cada una tiene su vida, han pasado muchos años, pero cuando nos hemos juntado es como si nos hubiéramos juntado la semana pasada, seguimos recordando las mismas cosas, nos reímos mucho, hay una unión de grupo, o sea que lo que vivimos, ya estábamos unidas, pero eso ya fue el colofón, somos como un grupo, creo que eso siempre va a estar ahí, nunca se va a romper.
Lo que unió, ¿no? Ese oro de las Olimpiadas en Barcelona, que no lo separe nadie. Así que nos alegramos mucho de hablar contigo 25 años después, Sonia Barrio, una de esas chicas que se colgó el oro en hockey hierba. Muchísimas gracias.
Nada.
Buenos días. Son las 13:13, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a refrescar tu mente. ¿Cómo? Con una de las mejores propuestas del verano. Existen cuadernos de vacaciones para adultos y te lo voy a contar enseguida.
Fin de semana. Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Todos queremos tener una piel joven, tersa y sin arrugas, pero es que el paso de los años hace estragos en nosotros, no lo podemos evitar. Por eso Laboratorios Acta Pharma recomienda Ceanum, el nutricosmético de efecto intensivo que actúa desde el interior de la piel. Ceanum, en viales bebibles, contiene dermocolágeno y elastina. Efectos inmediatos, en solo 10 días. Ceanum, además, contiene vitamina C con un gran poder antioxidante que contribuye a la formación de colágeno. Más información en actafarma.com o en el 902-202-456. Juventud en tu piel, con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Estar informados, estar pendientes, y aquí de mañaneo, a la 1:15, una hora menos en Canarias, te vamos a hablar de los deberes. ¡Ay, los deberes! ¿Cuántos padres hay a ese lado de la radio que están, que no tienen tregua con los deberes de los niños en vacaciones? Está claro que nosotros, por adultos que somos, ya lo de las sumas y restas nos lo llevamos a otros papelitos, ¿no? El que tenemos en la cocina para llegar a fin de mes y estas cosas. Pero de los dictados de ortografía, de esos nos hemos olvidado. Pero también nos hemos olvidado, ¿no? De inspirarnos, ¿no? De coger algo que nos refresque la mente. Bueno, pues hay quienes piensan que no nos vendría nada mal ejercitar un poquito más ese cerebro en verano. Hacerle una piña colada a nuestro cerebro y así refrescar nuestros conocimientos de ciencia, literatura, historia o desvaríos varios. Vamos a hablar con Daniel López Valle, él es periodista, escritor, humanista y protosabio. Buenos días, Daniel.
Buenos días.
Y Cristóbal Fortúnez, que es ilustrador con técnica y guasa. Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Entre los dos, fenomenal, porque entre los dos habéis hecho el cuaderno de vacaciones para adultos. Esto es una idea buenísima, pero claro, a quien se lo encargan, menudo papelón, ¿no, Daniel?
Pues sí, la verdad, porque aunque sea la sexta edición que hacemos ya Cristóbal y yo, no deja de ser complicado hacerlo. O sea, le dedicamos muchísimo tiempo y mucho estrés, pero también nos divertimos mucho haciéndolo, la verdad.
Es que los que hacemos el cuaderno, ¿no? Los que nos ponemos aquí con el cuadernito, lo tenemos difícil. Le damos media vuelta y otra vuelta, pero el que tiene que hacer las preguntas, ese sí que tiene que pensar, y ese eres tú, aunque muchos te conocemos por haber acertado todas las preguntas de la ronda más difícil de Saber y Ganar.
Bueno, sí, pero también, o sea, hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que hacemos en el cuaderno surgen de dudas que tenemos previas Cristóbal y yo. Entonces, de alguna manera nos sirve como para, por ejemplo, el año pasado había un ejercicio, recuerdo, que era toda una página con diferentes especies de mono, ¿no?
Uh-huh.
Y nació porque estábamos pensando, ¿un mono exactamente qué es? O sea, a lo que llamamos mono comúnmente, exactamente cuántos animales son. Y de ahí acabó saliendo un ejercicio, ¿no? Y por eso decía antes que nos divertimos mucho haciéndolo. Cuando estamos pensando los ejercicios y los pasatiempos, la verdad es que es un momento muy guay. O sea, cuando ves que hay una risa automática y tal, y ves que hay algo que nos ha hecho gracia los dos automáticamente, piensas, bueno, pues esto tiene que entrar, ¿no?
Claro, porque lo que Daniel piensa, ¿no?, o esas ocurrencias que tiene, luego llega Cristóbal y las tiene que ilustrar en este cuaderno de adultos de vacaciones, de Blacky Books, que además tiene varios niveles. O sea que lo facilito lo vamos a poder pillar más de uno, ¿no? En esto sí vamos a poder hacerlo, ¿no? ¿Nos podemos atrever todos con este cuaderno, Cristóbal?
Yo creo que sí. A ver, muchas veces parece que el nivel de los ejercicios viene dado no solo por lo que sepamos, sino también un poco por lógica y por lo que te pueden ayudar los amigos también, porque nosotros queremos que esto sea un cuaderno que se pueda hacer en compañía, y los niveles que tenemos ahí pues son un poco pues para pues como una referencia, ¿no?
A ver esos niveles, porque los estoy viendo yo aquí, tengo el cuaderno delante, para que la gente que nos está escuchando diga, a ver, ¿esto de qué va? Esto es un cuaderno de vacaciones para adultos que podemos diferenciar varios colores, uno verde, amarillo, rojo, ¿no? Y luego ya está el dificilísimo, que ese es el nivel tumbagenios. Pero vamos a empezar por el principio. El principio, el nivel verde, que es entrenamiento cerebral suave, que son ejercicios fáciles, ahí nos la podemos jugar un poco a voleo.
Una
Venga, dinos que sí, Daniel, dinos que sí.
Sí, yo creo que sí. O sea, si te lo juegas a voleo, por lo menos te garantizas un porcentaje de aciertos que no quedar mal. Pero sí, sí, sobre todo lo de los niveles de dificultad lo ponemos, por una parte, para que la gente no se deprima. Es decir, si hay ejercicios que uno no saca o que falla más de la cuenta, que tenga en cuenta que es que son difíciles y que están pensados para ser difíciles. Y también porque hay gente que se pica, o sea, hay gente que de un año para otro nos hemos encontrado con que nos dice, pero el año pasado era muy fácil, tenéis que meter no sé qué, tenéis que hacer no sé cuántos, y entonces al final acabamos metiendo al Tumba Genios un poco por eso, en plan, bueno, pues a ver si realmente das para tanto. Y yo, por ejemplo, tengo amigos que sí, que son unos auténticos picados. O
sí,
sea...
sí, sí, aquí tenéis una, ¿eh? Pero declarada, declaradísima, cuadernista declarada.
Muy bien.
Bueno, conseguir acertar eso que dices, ¿no? Del tumbagenios, que es el reto más difícil de este cuaderno. Os puedo asegurar que el efecto de acierto es parecido al de venirse arriba como las grecas. Cristóbal.
Dos para menos.
Sí.
Y Daniel, ¿vosotros cuántos tumbagenios lleváis acumulados, a ver, en este cuaderno? ¿Cuántos habéis acertado?
Uf, si es que yo creo que muchas veces los propios ejercicios vienen no tanto de lo que sabemos, sino de lo que no sabemos, y nos da curiosidad. Nos preguntamos, oye, ¿y esto cómo será? Y entonces investigamos y de aquí puede salir un buen ejercicio. Aunque tengo que reconocer que Daniel sabe mucho más que yo en general.
Es que, Daniel, hacer el cuaderno contigo no se vale.
No, así tengo que decir que hay veces que, bastantes veces, que cuando abro el cuaderno al azar o lo que sea, me encuentro con preguntas que sé por qué las hice, pero no recuerdo la respuesta. O sea, que ni siquiera yo podría hacerlo entero y creo que esa es una de las cosas buenas que tiene, ¿no? O sea, que hemos intentamos siempre que sea algo que te dure mucho tiempo. Es decir, que no se te agote, que tú abras cualquier página al azar y puedas perderte ahí durante un rato y entretenerte y descubrir cosas.
¿Qué tal el nivel VC? Es decir, los momentos del baño. ¿Estos son acertables, no? ¿Vamos a conseguir realmente estrujarnos el cerebro o no? ¿O todo al tirar de la cadena se nos va a olvidar?
Eso viene un poco también de intentar hacer algo que sea como un sustituto, que la gente ahora va al cuarto de baño y se pone Instagram y tal, ¿no? Ya es como inconcebible, ¿no? Ir al baño sin estar ojeando. A ver, pues queríamos hacer el equivalente, pero dentro del cuaderno, ¿no? Que no sea tanto a lo mejor de saber, sino de pasar un rato.
Claro.
Y de utilizar, ¿no? El lápiz, el boli. El lápiz, no tener el telefonito ahí delante. Por eso no hay versión electrónica de esto, no hay versión digital.
Eso es.
Bueno,
artesanal y analógico.
Eso es. Y este cuaderno está hecho, creo que lo he dicho antes, Cristóbal, para aguantar en cualquier terreno. Sofá, playa, patio, terraza o un estribillo del Fari. Verano, verano, alegría, alegría. Eso es lo que nos va a dar cuando acabemos este cuaderno, porque nuestro cerebro, aseguráis, Daniel, que va a estar preparado para empezar septiembre, ¿no? O sea, el síndrome postvacacional se nos va a ir.
Sí, bueno, o sea, uno llega a septiembre con la cabeza totalmente desoxidada. O sea, además, el hecho de haber hecho algo durante el verano que te haya puesto a prueba la cabeza, yo creo que hace que después, cuando tengas que poner a prueba la cabeza, pero de verdad, o sea, ya vengas como con cierto entrenamiento, pero del que se agradece hacer, vaya. O sea, al contrario de lo que sucedía con los cuadernos de vacaciones de nuestra infancia.
Hay uno de los ejercicios que es muy divertido, porque la melena de Donald Trump, hay que hacer ahí un ¿cómo se llama? Un laberinto.
Un laberinto.
Y además Trump está comiendo espaguetis, con lo cual el laberinto y el mejunje os lo podéis imaginar. No obstante, el objetivo es eso, refrescar nuestra mente, y este cuaderno es para todas las edades. Está hecho para bueno, adultos, pero todos podemos participar de cuadernista.
Claro, sí, sí. Sí, además, todavía nosotros, incluso a veces revisitando cuadernos antiguos, nos damos cuenta que son conocimientos algunos que hay que son que tendríamos que saber de GB y que nos hemos olvidado.
Uh-huh. Sí, por completo. Sí, totalmente. Además, hay mucha gente que también te lo dice, porque, bueno, una cosa buena de haber durado en el tiempo es que podemos recoger de alguna manera la experiencia de la gente, ¿no? Y adaptar las cosas a los usos que le das. Y entonces, claro, de un año para otro tenemos eso en cuenta, como, yo qué sé, hablando antes de los sellitos estos que íbamos poniendo los ejercicios, hay otro que es un plato de olivas.
Ay, es verdad. Recomendado para ser hecho en grupo. Este es el de armar las gordas, ¿no? Después
sí,
de cenar,
claro.
Por ejemplo.
Claro. Tomar una caña en la terraza o llevarte a la playa o a la piscina o cualquier cosa. Pues es una cosa que nos encontramos, ¿no? Con el tiempo, que la gente lo usaba muchas veces en común. O sea, se la llevaba para hacerlo. Incluso hace poco alguien me dijo que había estado viviendo y trabajando en Inglaterra y que cada vez que quedaba con españoles, básicamente para hacer botellón, pues lo sacaba porque
triunfaba
bastante. O sea que...
De hecho, hace ya como 5 números, porque el primer número no venía con la portada así, pero los 5 últimos números, las portadas vienen como laminadas por si te cae
sí, un poco de
caña o un tinto de verano encima, porque está pensado para que lo puedas hacer en una terraza con los amigos.
Ya tiene hasta carcasa este cuaderno de vacaciones para adultos de Blacky Books. En cualquier caso, tenéis WhatsApp y mucho ingenio para hacerlo. Os tenéis que acordar y apuntar durante todo el año cosas de actualidad, porque, por ejemplo, el ejercicio, uno de nuestros favoritos, ¿eh?, aquí en el equipo de fin de semana, cuando lo hemos ojeado, es este baile de Miquel y Zeta, que no sabemos qué tiene que ver, ¿no? Pero bueno, él se lo baila todo, ¿eh? Quizá este estribillo también del Fari se lo bailaría mientras nosotros hacemos su ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese ejercicio para que también la gente se haga una idea de lo que tenemos que hacer?
Pues hay que identificar los bailes que está bailando, vamos. Son bailes famosos de películas, ¿no? Creo que eran de películas, ¿no, Daniel?
Sí.
Y nada, pues identificar las coreografías por los movimientos que hacen. Como nos contaba que era un gran bailarín.
Y sí, aparte, fue un referente que nos saltó prácticamente a la primera. O sea, cuando pensamos, molaría hacer un ejercicio sobre bailes de películas. Y pensamos, bueno, ¿pero qué ponemos ahí? ¿Un maniquí bailando? Y automáticamente dijimos, no, y Z, o sea, pero nos vino como a la cabeza en nada, en 3-4 segundos.
Clarísimo, lo teníais clarísimo.
Claro, es una cosa que en fin, ya forma parte de la cultura popular, que se va a hacer. Y cuando nos dimos cuenta también de que en algunos bailes necesitaría como un compañero, ¿no? Y también, pues, Pedro Sánchez, evidentemente, ¿quién si no?
Un compañero para pisarle, ¿eh? Porque el dibujito está como tambaleándose el hombre, ¿eh?, en vez de bailando. Pero bueno, aceptamos a Izeta aquí en el cuaderno. Eso sí que es cierto, que el objetivo es llegar al final del verano y que no desfallezca nuestra inspiración. Hay que se la saben. Que se la saben estos dos, ¿sabes?
Pues sí, esta canción.
El dúo dinámico, versión 2.
El dúo dinámico, sí.
Yo no sé. Daniel, Cristóbal, parece que este cuaderno triunfa entre los oyentes de fin de semana. De hecho, están aquí Diego y María, que nos van a contar, pues, qué es lo que están contando, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo nuestros oyentes para que ellos también se pongan al día de lo que se dice en la playa y todas estas cosas?
Nos están contando muchas cosas, entre otras, también esos deberes de verano para adultos. A mí me ha encantado, sobre todo los bailes de Miquel y Zeta.
Es que lo tengo aquí,
el
lo está mirando
Diego.
Es
el laberinto.
Le está haciendo ojitos, Diego, a mi cuaderno.
Desde los de vacaciones, esto no me acuerdo cómo era. No toco un cuaderno de verano, pero bueno, este sí que lo voy a tocar, me parece a mí.
Y entonces, ¿qué?
Les estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten esas frases de la playa, esa arena que se mete por los pies, a ver qué nos cuentan. Ponos ahí,
Alba. Chicos, un bañito y al chiringuito.
Mi madre, cuando te daban las 7:30, a las 8 de la tarde y te tenías que ir a duchar al hotel, decía, ahora que es cuando mejor se está aquí, nos tenemos que ir.
Mira, pues, ¿qué quieres que te
ahora
diga?
Que se ha ido el sol tenemos que ir, ¿no?
Bueno, para el rato este de hacer la digestión, ahí nos vienen bien, ¿no? De Dani Cristóbal, el cuaderno.
Claro. Es otra cosa que nos defienden siempre, ¿no? Que no te podías meter al agua hasta no sé cuánto tiempo después de haber comido. O sea que si hay que esperar en la arena, que mejor que hacerlo con el cuaderno.
Hombre, en dos horas, ¿no? Estás unos buenos laberintos ahí.
Eran 2 horas, dice.
Es
que
un
tú
mito,
te las saltabas.
Es un mito eso,
tú te las saltabas. María, vamos a recordar esas redes sociales donde nos pueden seguir escribiendo y contando nuestros oyentes, porque esas frases de playa no tienen desperdicio. Queremos más.
Pues mira, en Facebook nos podéis encontrar como Cristina Fin de Semana, en Twitter como @FinDeSemanaCope y nos podéis escribir al WhatsApp 666-554000.
Pues ahí lo tenéis, claro que sí. Es la 1:28, hora menos en Canarias. Daniel López, protosabio, Cristóbal, ilustrador con WhatsApp de este cuaderno de vacaciones para adultos de Blacky Books. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
a vosotros.
Gracias, Tumba Genios. Buenos días.
Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López, Slichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Con el seguro de hogar para propietarios de Berti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab. Cuidamos de tu salud visual.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 800.000 euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Una y media, 12:30 en Canarias. Seguimos pendientes de las carreteras españolas. Última hora, Israel Martínez, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona, en la AP7. Retenciones en la zona del Papiol, en Martorell y en la Roca del Vallès. En esta misma AP7, en Girona, en la zona de la Jonquera y en Hostalric. Y en Tarragona, en la zona de Montroig del Camp. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la C32, en el entorno de Sitges. También hay dificultades en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en la A6 en Las Matas y en la zona de Majadahonda. También hay tráfico lento en la carretera de Burgos en San Agustín de Guadalix y en la A5 entre Alcorcón y Móstoles. En Andalucía, en Málaga, en la A7 en Arroyo de la Miel, en San Pedro de Alcántara y en Torremolinos. También dificultades en Granada, en la A395 en Granada Capital y en la A44 en Otura. También en la A4 en Puerto Real, en la provincia de Cádiz. En la zona norte, en Asturias, en la A66 en Gijón y en la A1 en la Puebla de Arganzón. Y también en Valladolid hay retenciones importantes debido a un accidente en la A62. Mucho cuidado si van a transitar por estos puntos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting y su agente 007 con licencia para radiar. Aquí, a la 1 y 32, hora menos en Canarias, Isabel Lobo contigo, hasta el ratito que nos queda, hasta
me
las 2.
Me matas, Isabel, con eso de licencia para radiar y para divertir, me encanta.
Teresa Cobo, buenos días
muy
o buenas tardes,
días.
Depende, para ti.
Muy buenos días, me encajan los días.
Oye, qué ilusión, ¿verdad? Hacernos de chicas Bond aquí por la radio nunca viene mal.
No, aquí tú y yo, ¿eh? Porque como tengamos que salir a algún lado, tú y yo de chica Bond.
Déjate.
Nos quedamos como Moni Penis y tan tranquilamente, ¿eh?
Bueno, pero el caso es que sí que tenemos un buen papel en el cine con los estrenos que hemos conocido y que vamos a poder ir al cine con muchísimas propuestas. Hay
por
de
supuesto,
todo.
Tenemos efectivamente siempre en verano llegan las grandes propuestas de entretenimiento y este fin de semana no puede ser menor en una cartelera en la que Dunkerque y también los gorilas son los que más éxito tienen en taquilla, pues ahora llega Spider-Man Homecoming, o lo que se podía llamar Spider-Man de regreso a su casa, vamos.
La versión teenager o adolescente, ¿no? Spider-Man.
Hay que decir que esto es un reboot. Significa que es que ya hemos visto 3 películas ya de Spider-Man, hechas ya con un actor, después vimos otras 3 con otro actor y ahora llega una nueva versión de Spider-Man hecha para un nuevo público, una película que no puede ser más entretenida, esto hay que decirlo, porque sí, efectivamente hay que ver una película esta semana con la familia y con la gente joven es Spider-Man Homecoming, que es que tiene todas las claves del entretenimiento. Una película protagonizada por Tom Holland, el actor al que vimos sosteniendo a su madre en Lo Imposible, este niño que yo creo que es un prodigio. Yo lo vi en 2010 en Billy Elliot en Londres, en la obra de teatro. Este actor no va a parar. Estamos viendo el proceso de la creación de una gran estrella. Tom Holland no puede ser mejor en Spider-Man. Su gran aliciente o su gran villano, además, para sobrevivir y para salvar a la humanidad, es Michael Keaton. Es un actor que lo hace fenomenal.
Buen villano, ¿eh?
Sí. Y además un villano que con el que te puedes identificar, porque el pobre se dedica a recoger todo lo que dejan todos los extraterrestres, que todos los héroes Marvel, cuando luchan contra ellos, dejan ahí toda la basura. Pues el tipo dice, ¿pero esto qué es? Pues efectivamente se convierte en un villano para Spider-Man, y la aparición de este Iron Man, que se convierte en el mentor de Spider-Man. Bueno, una película de verdad, mejor no puede ser, entretenida a morir y sin duda la gran apuesta de cine comercial de la semana.
Creo que con un poco más de orientación serías muy valioso para el equipo.
Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores y fabrica armas alucinantes. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo.
Yo quería que fueras mejor.
Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo. Que esto lo haya tenido que decir el propio actor para ese tráiler es bonito, ¿no? Porque al final es un reto para él como
y
actor.
Y además yo creo que Spider-Man tiene esa frase maravillosa de que un gran poder implica una gran responsabilidad, que es genial. ¿Qué quieres que te diga? Hay que verla, señores.
¿Qué más propuestas hay para los que a lo mejor esto del mundo cómic, Marvel y estas cosas dice, bueno, es que a mí esto me pilla un poco así, asá? ¿Hay alguna cursilada de estas que merezca la pena?
Ay, hija, ¿cómo eres tú con las cursiladas? Bueno, pues nos podemos ir de un lado a otro, porque del cine comercial nos vamos a pasar a algo mucho más independiente. Estamos hablando de una película pequeñita llamada Tana, una película que ha sido la que compitió por primera vez. Australia llegó a los Oscar compitiendo en la categoría de mejor película de habla no inglesa.
Qué buena
que
pinta,
uno dice,
qué buena pinta.
¿Y esto cómo es posible si los australianos hablan inglés? Porque en realidad la película nos habla de una tribu que habla en su propio idioma, y efectivamente es una película con un tono documental. Nos estamos enfrentando a una isla del sur del Pacífico, de Oceanía, se llama Tana. Ahí hay dos amantes de dos tribus diferentes y que se tienen que enfrentar, bueno, tienen que hacer que su amor sobreviva por encima de tal. Bueno, entre cursilada, entre cine independiente del bueno, entre unas imágenes estéticas extraordinarias, entre disfrutar de un cine hecho con el mayor de los detalles, pero también hay que decir que Tana no es una película perfecta, es una película que nos habla del buen salvaje, de que la gente que todavía vive las tribus en los regímenes de las tribus ancestrales son estupendos. Y bueno, luego daría algún que otro debate, pero es una película extraordinaria que no hay que perderse, sobre todo la gente pues que no va a ir a ver Spider-Man y que busca un cine más independiente.
Desde luego que sí. Oye, también hay que estar pendiente de la tele, porque en 13TV este sábado van a emitir, esto lo sabías, Teresa, que van a emitir Mentiras Arriesgadas.
Pues no lo sabía, pero te voy a decir una cosa. Si el cine de entretenimiento tiene un título, es Mentiras Arriesgadas, que lo sepas. Cine sin cortes en 13 Televisión, con una de las películas más divertidas de Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, que Schwarzenegger hace de un espía estupendo y maravilloso, que en realidad, como no le quiere decir a su mujer a qué se dedica, pues se dedica a vender ordenadores, y entonces pues no, la mujer no sabe nada, hasta que un día la mujer se entera y dice, oye, mira, mi vida es bastante aburrida, así que voy a intentar meterme yo de chicabón a ayudarte.
Venga,
y
a ver
de
si
verdad,
me apunto.
Que es que Mentiras Arriesgadas no puede ser más entretenida.
No puede
o sea,
faltar.
De verdad, o sea, no puede faltar en el cine que tenemos que ver este verano, así que si es cine sin cortes y en 13, hay que verla.
Ahí estará, a las 10:15 se emite, y también Brubaker el domingo a las 10:15, a la misma
Brubaker, por favor, tengo que decirte que hace dos semanas vi dos veces en el mismo día esta película.
¿Pero qué dices?
Porque me apasiona.
Pero eso es un atracón
no,
de cine.
No, eso no es un atracón. Es que esta es una de los mejores dramas de cine carcelario, protagonizada por el gran Robert Redford, y con la curiosidad que yo le voy a lanzar este aliciente a nuestros oyentes, que es identificar en qué secuencia sale Morgan Freeman. Porque es una de las películas, es uno de los primeros papeles de Morgan Freeman en el cine. interpretando a un presidiario que está bastante loco, así que búsquenlo, y si encuentran algo mejor, pues no lo van a encontrar, porque como Morgan Freeman hay muy poquitos. En fin, es un drama carcelario que trata un hecho real, que es de una alcaide que decidió que antes de dirigir una prisión en Arkansas se iba a dejar pasar por preso para ver exactamente cómo funcionaba la prisión para luego intentar cambiar cosas. Se va a encontrar con un montón de asesinatos, tráfico, corrupción, y luego cuando intenta cambiar las cosas...
Para no parpadear,
vamos. Ay, hija, de verdad, pero es que además, por favor, o sea, quiero decir, este es un drama carcelario estupendo del cine, es una película que hay que ver, nominado al Oscar Mejor Guión, hay que verlo, pero es que, señores, que sale Robert Redford en sus mejores horas, no sé cómo deciros, mujeres.
Y ya está,
¿qué más se puede decir?
Que no hay que dar más explicaciones, Teresa.
¿Por qué te crees tú que yo la he visto dos veces el mismo día?
Gracias por ese pequeño secreto inconfesable, Teresa Ecobo, muchísimas gracias. Eso sí, te voy a hacer una pregunta, bueno, pregunta con respuesta. En el verano de 1977, lo que estábamos viendo aquí los españoles era Robin y Marian, que era Audrey Hepburn. Te dejo así, Teresa.
¡Ay, qué guay!
Así te dejo. 1:39, hora menos en Canarias. Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Quedarte en COPE. Este verano es uno de los mejores planes, te lo aseguro, ¿eh? Para mí este plan de fin de semana está siendo una pasada, porque me apetecía muchísimo acabar este mes de julio aquí con vosotros. Soy Isabel Lobo, te llevo acompañando desde las 10 aquí en fin de semana. Y ya no digamos, si estáis a ese lado de la radio, ahí es entonces cuando me rindo a vuestros oídos. Es la 1:42, una hora menos en Canarias. Es hora de sintonizar con el extraordinario verano del 77. El primer verano en democracia, y así es como sonaba España durante ese verano tan extraño y uno de los más fríos que se recuerdan.
A que ejerza libremente su derecho al voto en las elecciones del 15 de junio, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria desde hace 41 años.
Libertad, libertad.
En aquel verano de 1977 se repetía mucho eso de ¿pero qué es lo que tenemos? ¿Verano o democracia? Pues ni lo uno ni lo otro que estaban pañales. Lo que tuvimos ese verano fueron apagones. Apagones a un lado y al otro del Atlántico. Las portadas de la prensa española, para quien se acuerde, no hablaban de otra cosa. En España se ha ido la luz. Y en La Mudarra, en Valladolid, por aquel entonces, hubo muchísimos vecinos que estuvieron expectantes porque allí fue donde se originó este apagón. Alcalde de La Mudarra, Víctor González Garavito, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
¿Qué recuerda de ese día? ¿Qué estaba haciendo?
Bueno, pues recuerdo que sería un día más normal de verano y lo que me acuerdo es que aunque era verano, la luz del incendio, porque lo que se incendió debió ser un transformador o algo parecido, se veía la luz en pleno día.
Y se montó muchísimo jaleo, ¿no?, alrededor, entonces.
Bueno, no te vas a pensar que el pueblo de La Mudarra es tan grande. El pueblo de La Mudarra es pequeñito.
¿Cuántos habitantes son?
En aquella época seríamos unos 500.
Bueno, ya está bien, ¿eh? Pero ser el origen del apagón de toda España, menos en el norte, que ahí aguantaron el tirón un poco mejor, ¿eso cómo se llevó entre la gente?
Bueno, pues una cosa más que ocurre. Lo que pasa es que aquí tenemos red eléctrica, ya la conocíamos, porque ya llevaba unos años colocada. Y sabemos que hay algo bastante importante, sabemos que de aquí distribuyen la luz, que no es que la aquí no se hace, aunque ahora ya tenemos ahora luz que aquí también se fabrica, pero ha sido de hace media docena de años para acá. Entonces era solamente que la recibíamos, desde aquí la demandábamos,
ajá,
que mandamos luz a muchos sitios de España y de varios sitios también valgo al extranjero.
Así que fue un verano raro, raro.
Bueno, fue un día, después de ese día, de la luz aquella famosa del fuego, lo que me acuerdo, es de lo que más me acuerdo, es que estuvieron unos camiones, me supongo que serían los bomberos, cogiendo agua y llevando agua para conseguir apagar el transformador famoso, que yo creo que estuvieron tirando agua, por decir un número, un par de días. O sea que no fue tan fácil
¿qué
de apagar
pasada?
Aquello como parecía.
No, volver a la normalidad nunca fue fácil allí en La Mudarra, donde se originó el gran apagón de España en el verano de 1977. Pues testigo, sí, de ello, Víctor González Garavito, alcalde de La Mudarra. Muchísimas gracias, buenos días.
Pues nada, buenos días.
Pues ya por aquel entonces el mundo estaba más conectado de lo que pensáis, ¿eh? Todos esos que pertenecéis a la era de las redes sociales. Pero esto también lo vamos a comprobar que pasaba en el mundo, lo de enterarse lo que ocurría a un lado y al otro del Atlántico. Cuestiones meteorológicas y casualidades aparte, aquí la clave estaba en las subestaciones, en la de Mudarra, que acabáis de escuchar, y también en la de Buchanan South, una subestación cerca del río Hudson en Estados Unidos. Bueno, allí el mes de julio se intentó iniciar esa generación de emergencia, pero es que nadie estaba en la estación, así que el inicio remoto ni se puso en marcha, ni nadie que lo esperara. En Nueva York estaban en medio de una ola de calor inaguantable. También estaba la debacle económica por la crisis financiera. Turistas despistados, aeropuertos cerrados durante 8 horas. El resultado, pues muchísimo caos, muchísimo miedo dependiendo de en qué barrio estuviera cada uno. Incertidumbre y más de 4.500 arrestados por saquearlo todo. Y esto se originó por un rayo. Un rayo que, sinceramente, 40 años después, nosotros aquí en Fin de Semana COPE hemos desarrollado una teoría. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que una española de 22 añitos que aterrizó en el 77 en Nueva York fundió los plomos de Times Square. And everything was black. Concha es esa chica de la transición que hizo su primer viaje a los Estados Unidos y menuda primera impresión, ¿eh? Porque iba para hacer un curso de inglés y la primera palabra que aprendió fue la de blackout. ¿Sí o no? Concha, buenos días.
Buenos días, pues, efectivamente, sí, una de las primeras palabras, blackout.
Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, porque ¿dónde estabas exactamente cuando se produce el apagón?
Pues casi entrando en el hotel, porque habíamos llegado por la tarde y nos había dado tiempo a dejar las maletas y a irnos por la Quinta Avenida, a comer algo y ver algunas cosas de Nueva York. Y ya cuando volvíamos fue cuando se produjo el blackout.
¿Y qué os decía la gente o bueno, las personas que estuvieran ahí en el hotel? ¿Se agarraban a algo, se aferraban a algo? ¿Qué teníais para aguantar todas esas horas?
Bueno, primero que no se lo creían. Y decían que mientras una lucecita del Empire State estuviera con luz, pues que no pasaba nada. Pero claro, pasó que la lucecita se fue. Y entonces, no es que fuera caos, pero sí una vela para unas 200 o 300 personas que nos encontrábamos en el lobby del hotel. Y claro, un cambio radical, o sea, de esperar descansar esa noche con aire acondicionado y poder estar bien a...
De eso nada, ¿no?
En el lobby del hotel sentada en el suelo.
Y al día siguiente, ¿cómo amaneció todo? Es decir, ¿pudisteis recoger vuestras maletas? Porque tu destino final no era Nueva York, ¿no? Era Boston.
Sí. Pues, hombre, pudimos recoger las maletas, pudimos subir a las habitaciones. No nos dejaron subir a las habitaciones hasta que amaneció. Entonces yo estaba en el piso 24 y subir las escaleras y bajar las escaleras con la maleta y no dormir en toda la noche. No pudimos dormir porque estábamos... Yo por lo menos estaba encantada de la vida de estar viviendo una historia como si fuera la de los hombres de Harrelson, con todos los dispositivos de policía y sirenas y de todo que se oía en Nueva York, en la zona donde nosotros estábamos del hotel.
¿Y tuviste la oportunidad de hablar con tus padres en aquel momento, bueno, cuando todo se calmó un poco más?
Bueno, cuando se calmó un poco más, es decir, cuando ya estuve en Boston, sí pude hablar con mis padres. Antes no, porque aquello era un absoluto caos. Pero sí, y la frase de mi padre, pues sí, llegaste, Conchita, y fundiste los plomos.
Eso ha quedado entonces como anécdota de la familia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un viaje muy especial que entendemos que fue un viaje al futuro, en tu verano del 77, porque dejabas una España y cuando volviste te encontraste otra.
Bueno, sí, me encontré otra y ya me traía consigo una serie de experiencias que después llegarían un poco más tarde a España, pero bueno, ya por lo menos yo ya sabía por dónde iban los tiros.
Es que hay que tener un poco de visión. Ella estuvo en ese esperadísimo estreno de La Guerra de las Galaxias. Somewhere in space, this may all be happening right now. Star Wars. Y además en Guachi Guachi, ¿eh? ¿Te enteraste de qué iba la película?
Hombre, del todo no, evidentemente, pero bueno, yo sí sé cómo se llama R2-D2 y C-3PO, que eran los
robots. Así que no eres de las de 60 que dicen C-3PO y R2-D2, ¿no?
No, por Dios, que eso lo aprendí yo ahí en los estates, por favor.
¿Y cuántas cosas más te trajiste? Porque hay ahí un aparato que tuviste que pasar por el aeropuerto y al llegar a casa esto sorprendió muchísimo a la familia, tanto es así que con ese chisme tú no salías de casa, según tu madre.
Pues más o menos. A mí me encantaba la música y me encantaban los reproductores de música y todavía faltaba porque llegaran los Walkman, faltaba muy poquito, pero bueno, yo me las arreglé para tener algún aparato donde yo pudiera escuchar música y mi madre alucinaba cuando me veía y me decía, bueno, tú estás de la olla, que te has traído, o qué has traído, o qué has visto en los Estados Unidos. Lo que sí me traje fue mucho amor de muy buenas personas y de mucha gente que todavía conservo.
Eso, pues de verdad que ha sido un placer conocerte, poder contar tu historia, tu llegada justo a Nueva York el día del apagón. Y estamos seguros que en ese Walkman que te trajiste aquí de recuerdo sonaba seguro Fleetwood Mac. Concha, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias a ti.
Estamos reviviendo el verano del 77 aquí en Fin de Semana COPE, pero tenemos que volver al presente, porque 40 años después del apagón, ¿sabes quién es hoy el iluminador de Nueva York? Pues sí, es joven, muy, muy joven y español.
Staten Island is black at this time, according to the best information. So our people out in the streets find that their radios are not reaching the base station that we have atop the World Trade Center. All of those are our problems as we attempt to keep up.
New York, New York, city of light.
Se llama Carlos García, nació en 1988 en Belmonte, Cuenca, es decir, que tiene 29 años. Estudió arquitectura, estuvo dando algunas vueltas por Madrid, pero al final encontró su sitio. ¿Cómo lo hizo? Pues eso se lo tenemos que preguntar porque le costó un poco. Hizo la maleta a la aventura como un Don Quijote sin Sancho y se plantó allí, en Nueva York, donde lleva 3 años y donde está encargándose de un equipo especializado en diseño de iluminación y arquitectura de rascacielos. La iluminación de la que será la torre más alta de Nueva York con más de 90 pisos de altura es cosa suya. Carlos, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, desde el otro lado del mundo.
Muy bien, aquí estamos.
Dinos la verdad, te caíste en algún tarro de los miles que había en la rebotica de tus padres, ¿eh? Y por eso eres puro ingenio.
Soy puro ingenio, sí, sí. No, básicamente me crié en la rebotica con mi madre ahí, con las medicinas, y eso pues como que te ayuda a hablar con la gente y a estar muy con todo el mundo. Así que sí, Me ayudó estar con mi madre.
Y tuviste que hablar muchísimo, ¿no? Porque las entrevistas previas antes de hacer tu gran viaje, eso fue una circunstancia. Y nos lo tienes que contar, porque ¿cómo estabas sí, tú bueno. haciendo esa entrevista o teleentrevista? O a saber cómo estabas tú por casa para procurarte un futuro allí en Nueva York.
Sí, bueno, la leyenda es que solo lo haces vestido con la camisa y la chaqueta, pero luego no llevas pantalones, ¿no?
Efectivamente.
Alguna que otra entrevista hubo, sí. Alguna vez también hay gente que no es tan buena y te deja colgado y te llama y es como, bueno, sí, y tú estás preparándote la entrevista, estás preparándolo todo delante del ordenador y te quedas colgado. Pero al final salió bien. Tuve una entrevista con la empresa con la que estoy trabajando ahora mismo. La primera duró como 10 minutos. Fue como, ¿eres una persona normal? ¿Existes? ¿Vives?
Estás ahí. Vas a poder venir a trabajar con nosotros, ¿no?
¿Eres un robot o no eres un robot? Y una vez ya que descubren que no eres un robot, ya tuve otra más técnica con el que era antes mi jefe. Y esa ya duró más tiempo, fueron más de una hora.
El caso es que...
Bueno, es mucho mejor en persona.
Lo conseguiste, te plantaste allí y ahora mismo pues has hecho proyectos dificilísimos, has iluminado pues prácticamente todo Nueva York. Ahora mismo esa torre es un proyecto a largo plazo, es decir, tú trabajas con muchísimos años de previsión y a la vista, porque ¿cuánto se tarda en construir esa torre?
Más de uno y más de cinco. No, las torres por lo general suelen llevar muchísimo, muchísimo tiempo. No solo por el hecho de que tienes que construirlo, sino porque también necesitas un montón de dinero y tienes que recoger muchos fondos y necesitas recuperar capital. Pero sí, normalmente ahora mismo tengo torres que están para 2020.
¿Y esto es un sueño cumplido o no lo es? Porque a tus 26 años la cosa estaba difícil, ¿verdad? Para los arquitectos o arquitectos especializados en iluminación aquí en España.
Nosotros empezamos, yo empecé la carrera cuando todo era el boom y todos íbamos a ser ricos, íbamos a ser maravillosos. Y en segundo año de carrera los arquitectos empezaron a ser considerados como delincuentes. Así que fue complicado y a la salida de la carrera era muy, muy, muy difícil conseguir un trabajo digno en España y en cualquier parte del mundo, porque no solo España estaba afectada por la crisis. Así que sí, lo tuvimos difícil en comparación con todos mis amigos, que la mayoría de mis amigos con los que hice la carrera están fuera.
Pues para que nos quedemos con ese detalle, su firma está en el Museo Louvre de París. También ha construido pues de cero un nuevo barrio, la primera fase del Hudson Yards, y aún así saca tiempo para promocionar el talento de muchos españoles que llegan como él, con una mano delante y una maleta detrás. Si te hubiera tocado vivir claro, el blackout, Carlos, ¿cómo lo hubieras hecho?
Pues no había la linterna del móvil, del iPhone.
Bueno, pues...
Y la batería también se va muy muy rápido.
También.
Así que, pero fue interesante, mira, no sé si lo habéis comentado, pero gracias al blackout a un montón de grupos de hip hop nacieron.
Eso sí,
pero,
que nos ha quedado claro, que la música... La música en este verano de 1977 fue fundamental y con la iluminación hemos dado luz a este fin de semana contigo, Carlos García, el iluminador de Nueva York, 40 años después. Gracias,
buenos días.
Hasta luego. Pues así empieza un sábado conmigo, Isabel Lobo. Ha sido un placer aullar tan temprano. Buenos días.